En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este su teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos con la atención a sus peticiones, ya hay llamadas, hay solicitudes y bueno, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible. Acuérdese que ese es el último teléfono público de la semana y pues tendrá que esperarnos si no logramos atender o revisar su solicitud hasta el próximo lunes. Por ello es muy importante que si necesita de nuestra intervención, que podamos ayudarle, orientarle o que alguna dependencia le dé respuesta, debe comunicarse con nosotros antes de las 11:59. Para atenderle, estamos Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán que me acompaña en controles, y en este micrófono le saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos, por supuesto, aquí la información y déjeme también compartirle que ayer, amablemente, Javier Romo, de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, se puso en contacto conmigo para hacer algunas precisiones en torno al tema de las tarjetas de Mi Pasaje, a la tarjeta única, a las personas que están en proceso de ser, digamos, revalidados sus registros, porque estaba escuchando algunas peticiones, me dijo, hoy estoy escuchando tu programa y tengo algo que agregar, así que enseguida le voy a dar a conocer el detalle. Es importante, es un mensaje breve, pero es muy importante. Resulta que, por ejemplo, para el beneficio de 50%, las personas que llaman y dicen, oiga, yo tengo una tarjeta y quiero ver si puedo conservar el descuento. Bueno, los módulos para atenderle están en las estaciones de Citeur, Juárez, Periférico Norte, Periférico Sur, El Cusey y la estación Basílica. Ahí se tiene que tramitar ese descuento famoso de 50% para profesores, estudiantes, adultos mayores que no tengan el beneficio del subsidio al 100%. Ahora bien, para aquellas personas que son beneficiarias del 100% y que no alcanzaron a cerrar su registro, es decir, darse de alta en la página, sacar su cita, tener la tarjeta e ir para que les recarguen los vales, se abrió una prórroga. La prórroga vence el próximo 14 de agosto. Estamos hablando que de este viernes en 8 es el último día para poder regularizar su situación. ¿Qué tiene que hacer usted? Porque ya no hay tantos módulos como antes. Bueno, tendrá que presentarse entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 en el domicilio de España 1913. Para mayor referencia, para que no se enrede, es en la Colonia Moderna, atrás del Hospital General de Zona 89 del Seguro Social. Ahí está la calle España, ahí están las instalaciones de la Secretaría y ahí se tiene que presentar. ¿Qué supuestos? Tengo mi cita, pero no pude cargar los vales porque no tengo la tarjeta. Tengo mi cita, pero no pude, no sé, presentarme al módulo porque me enfermé, me caí, me atropellaron o lo que haya sido, ¿no? La tarjeta ya no funciona. O hice todo el registro por internet, pero nunca me arrojó la cita. Esos supuestos que están ahí pendientes son los únicos que van a recibir allá. Entonces dice aquí Javier, estamos atendiendo todo tipo de casos rezagados con tarjeta única que no pudieron agendar o que tuvieron situación con su folio HAL. Quienes sí lo lograron deberán acudir, o ya tienen su FPU, que es el formato que se les arroja en la pantalla, pueden acudir para su refrendo, recarga o incluso recibir su tarjeta nueva siempre y cuando tengan su FPU. Importante entonces la información para las personas que desde ayer estaban preguntando. Agradecer a Javier Romo, director de esta área de la Secretaría de Asistencia Social, director de programas prioritarios, que nos dio esta orientación. Espero que le sirva y bueno, ya está la recomendación para que usted se presente y pueda cerrar ese ciclo. Bien, dicho lo anterior y hecha la explicación, vamos ahora a la llamada de Dora Rivas, que está en el teléfono público. Le escuchamos, adelante, y muy buenos días, Dora.
Muy buenos días, doctor, muy amable por recibir mi queja.
A sus órdenes, dígame.
Esta queja va a Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. El día de ayer yo hice mi pago de mi recibo de luz, normalmente, como lo he hecho todo, durante muchísimos años. El recibo lo pagué, fue la toma de luz de mayo, junio, y se paga en julio. Lo pagué el 19 de julio y el día de ayer en la mañana me comenta mi esposo que le llegó un cargo a mi nombre, lógico, de 441 pesos de luz. Entonces, como había pasado yo una experiencia con un recibo de 10,000 pesos, y en la casa tuya somos mi esposo y yo, somos personas mayores de edad, pues fui a la delegación que me correspondía en aquel entonces, y me dijeron textualmente el director Ricardo Rosas en aquel tiempo, que lo pagara y después hiciera mi aclaración. Mi casa es una casa de Infonavit, una casa pequeña, dos recámaras y demás. Mi esposo se dedica a un jirón que nada que ver y yo soy de ama de casa. Pero pasándome esta experiencia, tuve que ir ayer a la Comisión Federal que está en Camino Real, casi cerca de Nueva Galicia, por esos rumbos. Me presento, nunca se iban a ser las 10 de la mañana, me presento, tomo mi ficha de turno y me toca la ficha 64. Yo vivo en un coto de 28 viviendas. Cuando yo tomo mi turno, pues no hay lugares, hay como 15 lugares, hay un mundo de personas, yo ya soy la 64. Afortunadamente para algunos como yo, algunos se fueron porque pues no avanzaba pues las explicaciones y tuvieron que retirarse porque pues su trabajo, sus actividades que tengan que hacer. Entonces me quedo yo, me espero, va lento todo, pero pues ya estoy ahí, no voy a renunciar a ver por qué me está llegando ese cobro extra. Lo que me molesta en este momento de Comisión Federal es que no hay un aviso previo a que van a hacer un acomodo. Y te comento esto, ¿por qué? Porque ya cuando me toca mi turno, pero antes de que me toque mi turno, que soy la ficha 64, llega un joven con un pastel, claro que todo el mundo volteamos a ver el pastel, ¿verdad? Entonces agarra su ficha de turno y era la 86, no recuerdo muy bien, 86. Entonces, pues, se va a esperar, trae el pastel, pero discretamente va y se acerca al escritorio 3 y le deja el pastel a la chica. Ella le con la cabeza asiente que muchas gracias y se retira a él. Todavía no llego yo a mi ficha porque está la pantalla donde te están indicando qué escritorio y qué turno. Cuando termina ella con el turno 47, 10:13 de la mañana, y le hace una seña al chavo y se pasa. ¿Cuánto se brincó? ¿Cuántas fichas se brincó? 39 fichas, ¿estoy bien? O 43 fichas se brincó.
Se brincó la fila.
No se me hace correcto, porque todos tenemos un tiempo y tenemos que hacer nuestras actividades todos, y se lo brinca. Se brinca la para llegar al 86, él tenía las 80 y tantas, te digo. Y se lo brinca. Eso no me agradó, no me gustó, porque había mucha persona adulta parada, porque no hay dónde sentarse, tampoco quiero que me pongan un sillón a mí, no. Me molesta el hecho de que haya, no necesito llamarle favoritismos o nepotismos o porque los amigos van y me están haciendo el paro, el favor. Eso no se hace, y uno piensa en que no se da cuenta porque es un adulto. Pero sí es incómodo que no lleven el proceso, y no había ningún jefe. Yo me paro y le digo, que sabe qué, se está brincando, ¿sí? Pero no había ningún jefe, no había nadie. Ajá. Había lugares desocupados, estaban desayunando y demás, o sea, vamos, no quiero poner como siempre el seguro social, ya sería el colmo, pero sí me incomoda el hecho de que no le den el seguimiento a lo que se está en la pantalla cuando le doy preferencia, y lo metió, te lo juro que lo metió, y te puedo decir, a un lado de ella está la señorita Mariana, que fue la que me atendió a mí cuando me tocó mi turno correctamente. Ajá. Pero muchas personas vimos eso, ¿sí? Pero si nos quedamos callados, ¿y qué tal si la comisión me sigue y me quita la luz? No, porque no hablamos, es que pasan ese tipo de cosas. Y ahora mis vecinos, que son los que viven conmigo en el coto, que son mayores de edad y que no tienen las aplicaciones porque no saben manejar un celular, yo tuve que avisarles anoche a todos y se dieron cuenta que ya tienen un cargo extra todos. Uh-huh. ¿A quién le avisaron? Me acerco yo y la señorita muy amable me explicó que le cambiaron la ruta, cambiaron nuestra ruta de lectura y que ahora vamos a pagar la luz, esa diferencia ahorita otra vez, y luego vamos a pagarle, van a volver a tomar lectura y vamos a pagar en octubre. Y esos avisos, ¿a quién se los dan? ¿Por dónde llegan? Si no los publicaron, solamente te aplican un cargo. Uh-huh.
Sí, con digamos, acciones administrativas internas, sí, que no fueron comunicadas oportunamente.
Exactamente, y la mayoría somos gente mayor. Te lo puedo asegurar que somos gente mayor que no tienen la facilidad de hacerlo, de ver un teléfono, un celular. Yo sé que no lo tienen, ¿sí? Sino que yo me fui de casa en casa, a avisarles que me había llegado un cargo, que revisaran o le dijeran a sus hijos que busquen la aplicación si les pagan sus hijos la luz, porque ellos se basan a su recibo. Yo les entrego sus recibos a ellos, no soy administradora ni nada, simplemente me gusta compartir con mis vecinos. Pero si no me hubiese dado cuenta yo, somos 28 casas que estamos recibiendo un cargo que no sabes por qué concepto es el cargo, si no voy a preguntar yo.
Entiendo.
Esa es mi queja.
Bien, pues sí, la ruta es hacer la inconformidad, yo le diría de manera colectiva, en las instalaciones de la comisión donde se va y se paga, pero no usted sola, porque si no la van a desvirtuar, van a decir, una señora, ¿qué tanto nos puede hacer? No, que vayan todos con un escrito formal, entregarlo en oficialidad de partes con la intención de que se les, que incluso pongan ustedes ahí domicilio para recibir notificaciones, es decir, que la CFE se obligue a escucharlos y darles una respuesta y que ustedes tengan la atención del administrador, porque ya registrado y documentado, esa información que reciben ellos se convierte en información pública, de tal manera que si ustedes más adelante, no sé, un año, dos o tres o meses, van y piden las quejas del coto de los vecinos de tal, la CFE está obligada a decir, en tal día y a tal hora recibí este documento, y así usted ya tiene un antecedente.
Exactamente, así es.
Así tiene
sí,
que ser.
Sí, qué bueno que me dices, Víctor, sí lo voy a hacer porque la verdad, es más, tomé hasta video, tomé video de cómo deja el pastel, me llamó la atención y tomé video y todo porque yo soy, no me gusta hablar porque tengo que hablar, simplemente porque es un hecho lo que están haciendo y digo yo, hay maneras, para todo hay que darse mañas, pero en ese caso fue muy
evidente.
Fue muy, no sé, muy transparente la cosa, de que voy viendo que el chico le da el pastel, agarra sus dedos. O sea, como le habías dicho, como hay cámaras, para tu turno y quédate aquí y ya yo les hago aquí. Yo no digo que no, o sea, todos tenemos amigos y de vez en cuando ocupamos un favor, pero no tan descaradamente.
Claro.
¿Sale?
Muy bien.
Te lo agradezco, Víctor, muy amable.
Gracias, muy buen día.
Gracias.
Hasta luego. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Tenemos más textos que dar lectura. Dice aquí, a ver, permítame, ¿dónde puedo activar mi tarjeta? Se me venció y ya anduvo en muchos lados y no hay sistema. Donde hay toldos ya no hay nada, dice Sara. Va uno a las estaciones y todas dicen lo mismo. No hay sistema en ningún módulo. Bueno, pues aquí estamos en medio entonces de una crisis administrativa y de software de la tarjeta única al estilo Jalisco, porque se supone que el respaldo le va a dar la banca Broxel, ¿no? La banca emergente o digital o la fintech Broxel, y si a usted le dicen que no la pueden dar de alta, pues estamos metidos en un problema, porque hay un millonario contrato para poder dar ese servicio y no se está prestando, se está incumpliendo con las obligaciones de la empresa con el gobierno del estado. Necesitamos claridad sobre el asunto. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo, si es una afectación temporal, que nos lo expliquen, pero las tarjetas, a ver, vamos siendo como muy críticos en este asunto. Si no me equivoco, las tarjetas las acaban de entregar a principios de año. ¿Cómo puede ser posible que la tarjeta está desactivada? Ahora, también usted no me dice si es beneficiaria del programa social. Quisiera yo saber si usted recibe algún subsidio para saber dónde tiene que dirigirse. Las que se están desactivando son las tarjetas de Tiza, las otras, las verde con naranja, o las todas, perdón, las verde con amarillo, o las que son toda verde o todo amarillo, esas son las que se están desactivando. En la teoría esta debe de funcionar, pero si le marca un error, necesitamos saber ese error por qué es y quién se va a hacer responsable, porque yo le puedo asegurar desde este espacio que mes con mes la Secretaría de Administración, Planeación, Administración y Finanzas, le deposita su cheque a la empresa Tiza sin falta, y a Tiza, a Broxel, y Broxel recibe la millonada sin chistar para nada. Entonces, si se está cumpliendo del Estado con el pago, ¿por qué no se está cumpliendo con que las tarjetas operen y funcionen? Entonces, yo creo que usted nos tiene que dar más detalles de qué es lo que está pasando para entender si estamos, digamos, exagerando la situación que se está viviendo, o realmente hay una falla técnica, administrativa, informática. Necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo. A ver, vamos con más mensajes. Y dice aquí, con respecto a la tarjeta de mi pasaje en Estación Juárez, no está habilitado ningún módulo. Yo fui y me mandaron a dos templos, es lo que dice el comentario. Otro más dice acá, queremos solicitar tu apoyo con un reporte al CIAPA. Desde marzo fueron a reparar una fuga en la Colonia Real del Bosque y es fecha que aún no van a tapar el pozo. Con las lluvias, la tierra que echaron ya se compactó y la otra se la llevó el agua. Con el paso de los carros ya se quebró otro pedazo de concreto y se empieza a ver más hueco, con riesgo de socavón. Nos ayudan a hacer presión para evitar que el daño sea mayor. El folio de CIAPA es el 11-60-39-27 en Calzada de las Flores 271 en Real del Bosque, Zapopan. Es lo que me dice este mensaje. Y aquí se ve al personal de CIAPA haciendo la reparación con su camioncito, ya sabe cómo llega, ¿no? Con el taladro ese de neumático y todo, y haciendo la fragmentación de concreto. Luego se ve el boquete nada más rellenado con arena, pero ahí está otra vez haciéndose el socavón. Entonces, ojalá que CIAPA pueda resolverlo. Repetimos, es el folio de queja 11-60-39-27. A ver si hay suerte. Vámonos a la llamada de Silvia Martínez, a ver qué necesita. Muy buenos días, dígame.
Ay, señor Huito, buenos días.
Buenos días, dígame.
Gracias por su atención. Gracias. Mire, quiero ser muy breve. El 12 de octubre de 2014, yo vivía en la casa de Sierra Morena 377. Esa casa yo la, mi hija la rentó desde 2011. Entonces, desde 2011 a los 8 días se nos cayó el tinaco y el tanque estacionario del techo. Le avisé a la dueña, no hizo caso. Pero el 12 de octubre de 2014 se me desploma el techo de la casa, se me desploma en el curso de la mañana, de la madrugada. Entonces yo sufro lesiones de gravedad en mi cuerpo. Entonces tiene conocimiento de ese siniestro bomberos de Guadalajara. Se interpela, yo recurro a un abogado y el abogado le realiza un juicio de interpelación judicial a la dueña de la finca. Entonces en la interpelación judicial y en los escritos de interpelación judicial, precisamente se solicita que el juzgado gire oficio a la Dirección de Bomberos o de Protección Civil del estado de aquí de Guadalajara, Jalisco, para que emita el informe del que tuvo conocimiento bomberos del siniestro.
Ajá, a ver, me detengo ahí. Usted lo que necesita es que bomberos, sí, le haga un reporte de que hubo un hecho que ahí aconteció y que esté documentado por ellos. Así validado es. Por ellos. Muy bien, continúe.
Así es. Licenciado, desde 2014 se solicitó.
Ajá.
El juez señaló audiencia el 16 de julio. A la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque la señora falleció, pero que está compareciendo es supuestamente un abogado patrono y el hijo. Uh-huh. Entonces son los que están siendo requeridos en el juicio, que uh-huh. ya está en la penal. Entonces, he estado acudiendo, ya tengo casi un año de estar acudiendo a, ya me dijeron que era Protección Civil ahí en la calzada la calzada del campesino.
Sí, sí, sí.
Porque me habían mandado a otro lugar allá con el comandante y no. Bueno, se giraron los, ya presenté los escritos aquí en la calzada del campesino desde hace casi un año. Entonces me aceptan el oficio ya definitivo, porque al principio me dijeron que no me podían dar nada absolutamente, sí, porque no emitían esos, ellos no les correspondía emitir esos datos. Uh-huh. Voy y hablo con el abogado y le digo, y claro, habla con el comandante y dice, claro que sí le tienen que dar el reporte.
Claro.
Sí. Entonces ya finalmente me reciben la, ya él me dio una solicitud de constancia de siniestro. Uh-huh. Es la 006585.
A ver, díctemelo otra vez porque la necesito. ¿Constancia qué?
006585.
Muy bien, siga.
Sí, ahí le expreso precisamente que fue solicitado desde el juzgado. Entonces, ya me dicen que acredite yo, me dan contestación como casi un mes después, me dan contestación, pero yo insistiendo, me dan contestación y me dicen que no acredite, que no tengo, que yo tengo que acreditar la con el recibo de predial, sí, que soy propietaria de la finca. Entonces ya les hice la aclaración y les acompañé copias fotostáticas certificadas, les llevé copias simples para que hicieran el cotejo de las copias certificadas que me dio el juzgado, sí, para que hicieran el cotejo de las copias simples de la totalidad del expediente. Entonces ahí está. Entonces me mandan otro recibo, me dan otra contestación, sí, en la que me dicen que acompañé copias simples, sí, y que las copias simples no tienen validez. Pero yo, como le dije a la señorita que me recepcionó, señorita, aquí están las copias certificadas. Me dice cuándo me citan para que me hagan la compulsa porque le voy a entregar las copias simples o le dejo las copias certificadas. No, señora, son 300 y tantas copias certificadas. No, señora, la van a citar. Me vuelven otra vez a citar y ya me dicen que con las copias certificadas no es constancia para ellos. Que lo que yo tengo, lo que tiene que hacer el juzgado, es que el juzgado de la penal tiene que solicitarles esa información a ellos. Y le digo, no le corresponde, porque a quien le corresponde acreditar el delito y acreditar las consecuencias del delito es a mí. Y es precisamente, va a ser la audiencia inicial. Y en la audiencia inicial precisamente se tiene que acreditar la responsabilidad, ¿sí? Uh-huh. Y la única constancia oficial, no nada más es mi dicho, no nada más en las constancias que me atendieron en Cruz Verde, que me atendieron en el Hospital Civil, que me operaron en el Hospital Civil porque mis daños fueron graves, ¿sí? Le digo, no, es que haya una fecha cierta, pero por una dependencia oficial, uh-huh. ¿Sí? Porque, okay, me presentaron al Hospital Civil de Cruz Verde, pero no me dicen, ¿sabes qué? Te recogimos de Sierra Morena 377 de la Colonia Independencia.
Claro, ¿sí? Ahora dígame una cosa, específicamente, ¿cómo necesita que le ayudemos?
Entonces, ya fui y hablé con el maestro, dice maestro Alex Irán Zamora Franco, dice que es encargado de enlace jurídico. Ahí en la calzada del campesino, uh-huh. Porque la que me remite y la que es responsable es la comandante Jenny de la Torre Ruelas. Uh-huh. Entonces ahora están citando que tiene que presentarse mi hija.
¿Para qué?
¿Por qué? Porque mi hija es la aval del contrato de arrendamiento. Uh-huh. Que tiene que presentarse el arrendatario. Que es mi socio industrial, porque ahí era negocio. Uh-huh. Me quitaron mi negocio, señor Víctor. Me quitaron mi negocio. Me quitaron la casa y ya no me dejaron entrar a la propiedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo la demandé a la señora, ¿sí? Por todos los daños y perjuicios que me habían ocasionado. Posteriormente se me hundió la casa. Uh-huh. Mi hija fue fracturada. Se fracturó, ¿por qué? Porque hizo un socavón.
Sí.
La casa está declarada siniestrada, uh-huh, desde 1983, que sucedió la explosión del centro médico. La señora irresponsablemente así me rentó la casa. Entonces, bomberos tiene la responsabilidad de que tuvo conocimiento de este siniestro y me deben de dar esa constancia para acreditar. Como le digo, no necesita venir ni mi hija, ni acreditar que el arrendador, ni el fiador, ni nada. Yo fui la afectada, señor. Señor licenciado, si es que usted es abogado.
No, no soy abogado.
No, le dije al abogado, al que dice que es encargado del enlace jurídico. ¿Sí? Yo soy la afectada. En el momento en el cual llega bomberos y encuentra que todo el techo se me cayó encima en la recámara, ¿sí? En ese momento me toman mis datos. Eso debe de aparecer en el reporte que debió de haber tomado bomberos.
Sí, y dice que eso fue en 2014.
El 12 de octubre de 2014.
Bueno, aquí tenemos un problema.
No me entregan la constancia.
Sí, aquí tenemos un problema porque las dependencias están obligadas a entregar información vía transparencia con máximo de 10 años de antigüedad. Usted ya tiene con más de 10 años. Entonces, quién sabe si la documentación exista, porque estaba revisando que en aquel 2014, Cornelio Buenrostro Rodríguez era el director de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Y hoy, en efecto, está la comandante Jenny de la Torre. Entonces, quién sabe si en el archivo esté disponible ese material y va a ser muy complicado obtenerlo, a ver si no es que ya fue destruido.
Mire, licenciado, yo hablé precisamente porque también tuvo conocimiento. Yo colaboré con el licenciado Miguel Ángel Domínguez Morales, que era presidente de la Cruz Roja Mexicana, ¿sí? Yo fui asistente del bufete jurídico, de todo el jurídico del presidente de Cruz Roja Mexicana, que era el expresidente, el licenciado Miguel Ángel Domínguez Morales, ¿sí? Que era el presidente de Cerveza Corona de Guadalajara. Ya ahorita fue hasta también del tequila.
Sí, perdón, pero eso no le abona al asunto. Entonces, a ver, dígame a lo que vamos.
A mí yo fui a Cruz Roja y me dijo, tienen que tener todos los antecedentes, señora. Todos los antecedentes los tienen que tener porque nada absolutamente. Es una historia de Guadalajara. ¿Sí? Y además esto acudía a Cruz Roja a Obras Públicas, a la Dirección de Obras Públicas, y les dije, solicito que me informen las condiciones en que se encuentra esta finca, que debe de estar un reporte de la contingencia que pasó, de la explosión del centro médico, en donde declararon que toda esa avenida Sierra Morena, en la colonia Independencia Oriente de la ciudad de Guadalajara, sí era zona de peligro, y que ahí debe de haber bomberos debió de haber emitido esa contingencia a Obras Públicas.
Claro, a ver, señora, perdón que la interrumpa.
No nos remitieron nada.
Señora,
no tenemos ninguna constancia.
Se nos agota el tiempo, necesito que al aire me diga antes de irme al corte específicamente qué le pide y a quién, por favor.
Que yo necesito que me den la constancia de que comparecieron bomberos para acreditar una con fecha cierta, ¿sí? El accidente que yo sufrí, del cual estoy reclamando los daños y perjuicios que me ocasionó el desplome de la finca, y que bomberos tuvo conocimiento, ¿sí? Porque compareció bomberos precisamente, ¿sí? En ese momento cuando sucedió el accidente.
Bien, entonces me quedo con esta solicitud, la voy a derivar a la Oficina de Comunicación Social de la comandante Jenny de la Torre para que analicen y le den una respuesta de si se puede entregar o no se puede entregar y por qué, ¿sí?
Sí, que me le menciono. Ya si no lo pueden entregar, pues que nos hagan en saber, porque ya a mí ya me multó el juzgado penal porque no comparecía la audiencia inicial, pero mi abogado me dijo, no importa, señora. Vamos pagando la multa. Bueno. Esto es importante porque esto es la fecha cierta con la que usted va a acreditar que verdaderamente sus lesiones fueron provocadas por el derrumbamiento del techo, por la irresponsabilidad de la señora que le rentó la casa cuando sabía que la casa estaba declarada inhabitable. Bueno. Entonces, eso es irresponsable.
Bien.
Señor
claro.
Licenciado. Bueno, yo sé que es licenciado en comunicación.
No se preocupe, gracias. Me quedo entonces con su solicitud de la constancia 006585. Lo pasamos al equipo de comunicación social y lo esperamos la respuesta ya directamente para usted. Me tengo que ir a la pausa. Gracias, Luis, por la espera. Vámonos al corte y regresamos. Bueno, llamadas y luego notas de voz. Dice Rosy Fregoso en Chapultepec, Country, cada rato se va la luz, desde Manuel Cambre hasta Ignacio Ramírez. Gracias por tu reporte, Rosy. Marilú Gómez, extravié tarjeta de pasaje del 100% de descuento. ¿Dónde la reporto y qué hago para que me den una nueva? Bueno, ese es todo un proceso. Si me envías un mensaje de texto, te puedo responder así, porque la información que me entregó la Secretaría del Sistema de Asistencia Social está por WhatsApp. Y es un texto algo extenso. Entonces, la única manera de yo compartírtelo es así. En el transcurso del programa, que ya nos queda muy poquito, si alcanzo te paso un teléfono al que puedes marcar. Pero para que sigas las instrucciones, escríbenos a través del chat. María Gómez, Javier Romo mencionó que en España iban a atender casos con problemas de la tarjeta de 100% de descuento en el pasaje. Mencionaron 14 de agosto, pero no sé si es a partir del 14 o hasta ahorita el 14 de agosto. Sí. Es en ese sentido, María Gómez, y ponga mucha atención quien me está escuchando. La fecha límite de atención es hasta el 14 de agosto. Si usted no alcanza a ir de lunes a viernes de la semana que entra, se agotó la prórroga. Es el último plazo, es el último día, y así se tiene que llevar a cabo porque es como está trabajando la Secretaría. Voy con notas de voz, un par, y luego la llamada en vivo que tenemos en este espacio. Luis.
Te sabe el señor Juan Carlos Martínez de Tlajomulco. Acá en el pueblo de San Lucas tenemos un área de esparcimiento, de recreación, de diversión para todos los visitantes y de ahí del pueblo. Es un pequeño espacio que se le conoce como las pilitas o tinajitas. Está ahí a unos 500, 600 metros del pueblo, un kilómetro máximo. Es un área de esparcimiento y recreación, pero por el ayuntamiento está un poco descuidada. Hay baños y está en mal estado, no hay botes de basura. Como que falta un poquito más de atención por medio del ayuntamiento de Tlajomulco en el pueblo de San Lucas. Hago un llamado al ayuntamiento a que pueda poner algunos botes de basura, dar un poquito de mantenimiento a los baños, iluminación, no hay luz. Hacemos un llamado atento con la buena intención del presidente municipal que se ha visto. Esperemos nos atienda. Gracias.
Bien, muchas gracias por su reporte en este espacio. Otra más, Luis, y continuamos, por favor. Ahí va. Adelante.
Buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos. Su servidora, Laura Arroyo. Solicitando su apoyo. Tengo una situación en la clínica 52 del Seguro Social. El 21 de junio. Tuve un accidente y me fracturé la rótula de la pierna derecha.
Ya se le fue el sonido.
Sucede que me dijeron en la 14 que solo era el golpe. Regresé con mi médico familiar y me dijo que sí, tenía fractura. Entonces, como yo ya no aguantaba el dolor, me fui a la Cruz Verde para que me atendieran. Y efectivamente, ellos corroboraron que sí tenía fractura. Me enyesaron, pero desafortunadamente la doctora se incapacitó. Regresé al seguro para que me retiraran el yeso y me mandaran a rehabilitación. Y sucede que ahora hasta después de un mes me van a llamar y quisiera saber si por favor me puede ayudar porque en un mes podrían pasar muchas cosas, se pegaría la rótula al hueso y sería delicado. Gracias. Mi teléfono 3329339177. Gracias.
Bien, gracias a usted por llamarnos y dejarnos más bien su nota de voz en el chat. Elisa Ibarra en el teléfono público. Adelante, dígame. Buenos días, Elisa. Por la otra, Luis, adelante. ¿Sí le avisaste, Lulu, que está ya lista? Adelante, buenos días. ¿No? Bueno, entonces, ¿la siguiente pausa, Luis, o qué hacemos? Sí, bueno, recuperamos pausa y regresamos a despedir el programa, a ver si podemos retomar la comunicación con Elisa. Tratamos de recuperar llamada entonces, Elisa Ibarra, ya está al aire, adelante, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, licenciado, yo lo escucho muy despacito, pero le voy a explicar, creo que usted sí me escucha.
Sí, adelante.
Mire, yo tengo también una queja contra la Comisión Federal de Electricidad porque mi pago fue el día 19 de julio. Entonces, todo normal, fue por 298 pesos. El lunes próximo pasado, este de esta semana, me cortaron el servicio. Entonces, pues yo estuve todo el día sin servicio, pero nunca me imaginé que fuera corte, porque aquí seguido se va la luz. Esto fue a las 9:30 de la mañana. En la tarde, ya como a las 6 de la tarde, salgo y le pregunto a la señora de la caseta, le dije, oiga, ¿hasta qué hora nos van a tener sin luz? Dijo, ¿no tiene luz? Le dije, no, desde las 9:30 de la mañana. Dijo, no, señora, dijo, no había ningún problema. Dijo, mire, todos tenemos luz. Entonces llegó mi hija y le comenté y ya se comunicó y ya le dijeron, es que hubo un error en su recibo. Aquí tiene que su cuenta es por 348 pesos y usted pagó 298, le faltaron 50 pesos. Entonces le dice mi hija, oiga, pero ¿cómo es posible? Pues si aquí está, ya le mandó captura del recibo. Y le dijo, aquí está, dijo lo que llegó y fue lo que pagamos. No, pues no. Entonces mi hija le dijo, es que no es posible que nos corten la luz, señor, porque mi mamá tiene medicamentos que van en refrigeración. No se puede quedar sin luz. Pues mire, si alcanza a pagar antes de las 9:00 p.m, se le reconecta inmediatamente. Pues ya se hizo el pago, se mandó la captura del pago y nos contestó otra muchacha porque mi hija reportó que ya se había hecho el pago. Entonces la muchacha contestó, dijo, no, dijo, le mintieron, dijo, eso no se hace, dijo, de que paguen y luego no se reconecte, no. Esto se tiene que hacer de 1 a 72 horas. Entonces mi hija le dijo, oye, pero ¿cómo es posible? Pues fue error de ustedes, porque se tuvo que pagar los 50 pesos del saldo más 80 pesos de reconexión. Y pues a mí se me hace injusto, licenciado, yo como que no entiendo eso. Y no me la pusieron hasta el siguiente día a las 5 de la tarde.
Pero entonces el asunto, digamos, ya quedó resuelto, pero con todas sus vicisitudes y problemáticas, ¿no?
Pues sí, sí, solamente lo hago como para una alerta, ¿qué está pasando o qué? Porque pues este dinero, aparte de que el recibo venía por esa cantidad que se pagó, pues ya no fue error de nosotros. El muchacho le dijo, es que hubo un error aquí de computación y que no sé qué y que no sé cuánto, y pues esto ya no es este problema mío. Entonces sí, para que se pongan alertas y pues no vuelva a pasar esto, igual pues fue la cantidad que se pagó. Pues bueno, si le vemos por el lado bueno, no fue tanto como el hecho de que mi medicamento se echara a perder. Pero sí, pues es un llamado de alerta, por favor, pongan más atención a sus cobros y a sus servicios, ¿verdad?
Entiendo.
Sí, muchas gracias.
Gracias por llamarnos, muy buen día. Bien, pues hasta luego. Déjenme revisar si hay otra nota de voz, porque si no, ya para irnos directamente con los últimos textos. Llamadas ya las agotamos, así que prácticamente nos quedan unos cuantos textos. Y dice por acá, en la calle Narciso Luna, que en Lomas de San Agustín hace 3 días reportó un panal de avispas que está en una palmera, es lo que nos dice él, es para Tlajomulco de Zúñiga. La palmera está al otro lado de mi casa, la rama está al lado de mi terraza, muy bajita. El número de reporte es el R12-2026-0805. Luego tiene un guión, dice 00876. Me pueden ayudar con el reporte, calle Loma Chica Oriente 242, entre Loma Central y Loma Escondida Norte, es lo que refiere este mensaje. Atención para Tlajomulco de Zúñiga, antes de que ocurra una afectación a las personas, que las avispas se alboroten y vayan a picar a niños, adultos o mascotas, que se pueda atender este reporte. Lleva 3 días, así que me parece que es urgente la atención. Quisiera molestarlo con servicio social. Ayer extravié la placa delantera de mi camioneta, es la placa HTM029A. Doy gratificación, dice, mi nombre es José Antonio Camacho y aquí deja su teléfono. El teléfono lo vamos a reservar para cuando alguien tenga el dato, pasárselo, y como usted quiere dar la gratificación para que no sea víctima de algún engaño. Mejor a la persona que le asegure que la tenga, pues ya se pone de acuerdo y lo puede conseguir. Vámonos a otra llamada. En esta ocasión está Carla Falcón en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Buenos días, Carla, dígame, a sus órdenes.
Hola, buenos días, Víctor.
Escucho, dígame, gracias.
Mira, básicamente tengo una queja que poner directamente para el CIAPA. Uh-huh. Tenemos un número de reporte desde el día 6 de abril. Si gustas te lo puedo pasar.
Por favor,
o lo mando
sí.
Con las personas.
Adelante, no, pásemelo, díctemelo.
Mira,
para ya anotarlo.
ZAP 045-04-184.
Muy bien.
Esto se puso desde el día 6 de abril.
Sí.
Te platico a grosso modo. Hay una alcantarilla en la calle Lomas de Zoquitán que se empezó a hundir, terminó reventándose. Se hicieron miles de reportes. Este es uno de los tantos, ¿no? Que fue el último. Fue a arreglar CIAPA. La alcantarilla abrió la calle que está adoquinada. Nada más le echó zapopote encima de esa alcantarilla y no arreglaron todos los adoquines que levantaron. Uh-huh. Por ende, se ha empezado a formar un socavón que ya estamos hablando que abarca toda la calle. Ya si se estacionan carros a los lados, ya no se puede pasar. Yo, por ejemplo, tengo un carro que es un automóvil sedán. Yo ya por el tamaño y la altura de mi carro ya es muy difícil que pase sin pegar. Nada más están pasando ahí pues carros altos, ¿no? La verdad es que ya es un tema, como verás, pues desde abril, que no nos hacen caso y fue una situación generada por el CIAPA. Se mandan a evidencias con las fotos, en redes sociales, ha ido a la consulta ciudadana que nos hace favor nuestro presidente de Colonos de presidir cada lunes de 10 a 12, se les ha informado a cercanía ciudadana y nada más no nos apoyan. Es por eso que afortunadamente pues tenemos a personas como tú que de alguna manera también pues nos ayudan, ¿no? Nos apoyan a que se haga visible o que nos atiendan, ¿no?
Claro, claro que sí. Lo revisamos entonces y vamos a ver si hay respuesta. Repítame si es tan amable el folio de reporte que se generó.
Mira, es Z de ajá, zapato, sí. A de árbol,
claro.
P de pluma, 045-04-184. Este fue hecho el 6 de abril. Y también tengo un correo que envía reportes@ciapa.gov.mx desde este fue puesto el 11 de mayo.
Muy bien, entiendo, lo tengo aquí ya anotado, muchísimas gracias y vamos a ver si ya a partir de hoy o la semana entrante, por ya es viernes, Zapopan nos puede dar una respuesta.
Perfecto.
Esperemos se comuniquen con ustedes, claro que sí. Gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
Hasta luego. Verónica, gracias, muy amable. Verónica Sánchez dice, rento una casa y un inquilino puso aire acondicionado. La luz llega de 2,000, él lo paga, pero el contrato se va a vencer. ¿Creen que me sigan cobrando lo mismo aunque se lleve el aire acondicionado? Digamos que si aumenta para la Comisión Federal de Electricidad el volumen de consumo de megawatts, la tarifa pasaría tal vez de doméstica regular a doméstica con otro, digamos, es como una especie de incremento automático que hacen ellos por los consumos, pero no le pasa nada porque como son picos nada más durante la época de calor, pasando esa época regresa otra vez la tarifa a su cobro ordinario porque bajan los megawatts que está consumiendo. Entonces usted no va a pagar 2,000, por supuesto. Cuando él se retire, se lleve el aire, la tarifa se regulariza, normaliza y usted vuelve a pagar o la persona que se quede otra vez esos consumos. Y en caso de que haya una discrepancia, pues se presenta, ¿no? Y va uno y dice, a ver, la persona anterior que vive aquí, pues tenía tales equipos, ya no están y se resuelve. Pero no, a usted digamos que no le afecta porque eso se tiene que regularizar más adelante. No hay de qué preocuparse. Voy con otros mensajes, dicen aquí, me pueden mandar la liga del transporte, por favor. No hay liga, solamente les estamos explicando que hasta el que nos han confirmado que en la Secretaría de Transporte, de alguna forma le están ayudando con estas tarjetas que tienen un descuento de 50%. Le insisto, ya pedimos una entrevista para que nos aclaren aquí en el programa y estén respondiendo dudas de ese proceso, cómo se lleva a cabo. Pero no tenemos todavía la respuesta. Esperemos pronto nos den una respuesta. Acá nos dice otro mensaje. Me parece incorrecto que un gobierno te quiera meter a Broxel que a mi ver es un banco que no tiene instalaciones, donde puedas acudir para cualquier reclamo para darte un servicio público. Dice aquí, será estupidez o corrupción, está enojada la persona, no pone su nombre, pero está molesta. Entonces, aquí estamos viendo, le insisto, ya pedimos una entrevista para ver a todos los que no tenemos descuento cómo le vamos a hacer con las tarjetas, y específicamente los que son de descuento tienen otro proceso con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Acá dice, el abogado de la señora, de la que nos llamó hace rato por el caso del derrumbe y todo el caos que se complicó de 2014 al momento, dice, debió pedir al juzgado desde que interpuso el juicio dentro de los primeros 15 días la solicitud de información a bomberos. O sea que dice esta persona que el abogado se equivocó, no se hicieron los trámites adecuadamente y ahora la persona está resultando afectada. Muchas gracias. Y acá nos viene un mensaje que una foto dice, no al aire, por favor. Bueno, entonces lo reviso y si hay tiempo, si le podemos ayudar, adelante. Pero se nos agota el tiempo, ya prácticamente nos vamos. Me voy a despedir con la última llamada que le llega a Lulú. Y dice aquí, Guillermo Arias, la presidenta de Tlaquepaque, va a inaugurar algo a las 12, a ver si nos informan de qué se trata. Bueno, pues díganos en dónde, porque el Tlaquepaque es muy extenso. Necesitamos saber, de acuerdo a la agenda, qué es lo que va a hacer para saber qué información le podemos compartir más adelante. Nos vamos. Le esperamos el próximo lunes otra vez a las 11 en este teléfono público de Radio Metrópoli. Hasta luego.